Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. En este número 71, a las puertas de las elecciones legislativas de marzo, Diagonal hace un repaso a las principales líneas de la última legislatura de Zapatero. Siete secciones en las que se abordan las líneas más importantes de la política del gobierno en los últimos 4 años. A continuación, os mostramos un resumen del texto consensuado por la Asamblea que edita este quincenal. Aunque la apuesta política del colectivo que edita Diagonal pasa por fomentar otro tipo de acción política más desde abajo, desde los movimientos sociales, con vistas a crear un modelo de sociedad diferente, el colectivo editor no quiere perder de vista el resultado de legislatura del actual gobierno. En el último vídeo lanzado por el PSOE, el lema intenta trasladar el mensaje de que el Partido Socialista no es el PP, idea que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que las últimas medidas del gobierno van más encaminadas a buscar el voto de la derecha antes que diferenciarse de ella. Algunos ejemplos los podemos encontrar en la negativa a reformar la ley del aborto, la ilegalización de partidos de izquierda abertzale o las promesas de no reabrir el proceso de negociación. Tras el mandato de Aznar, marcado por el Prestige, la guerra o el 11M, se han producido algunos cambios. Las tropas volvieron de Irak, se aprobaron las leyes contra la violencia de género y la ley de igualdad entre hombres y mujeres o la ley de matrimonios homosexuales. Inversión social enmarcada en una idea básica, mínimo coste económico, máxima rentabilidad social. A esto se pueden añadir otras iniciativas que apenas se concretaron, como la política internacional amparada por la Alianza de Civilizaciones o la decepcionante Ley de Memoria Histórica. En lo económico, el continuismo ha marcado la acción del gobierno en estos 4 años, pero quizá ha sido el proceso de negociación emprendido por el Ejecutivo lo que más ha marcado la legislatura. Pocas veces antes habían existido tantas esperanzas de ver el fin del conflicto armado, pero pocas veces antes se dieron menos pasos para impulsar el proceso que se acabó por el asesinato de 2 trabajadores en Barajas. Algo parecido pasó con el Estatut catalán. De la España plural, antes del debate autonómico, el PSOE acabó dando un giro de 180 grados que no llegó a cambiar casi nada la estructura de las autonomías. Tanto titubeo fue utilizado por el PP para su ofensiva mediática, que terminó por dar alas a los sectores más reaccionarios de la sociedad española, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la jerarquía eclesiástica, que de paso han fomentado el auge de grupos de extrema derecha. Al final, con una agenda que parece dirigida desde la oposición, la foto del gobierno muestra una acción que o bien mantiene el rumbo de la etapa anterior o bien tiene que dar media vuelta tras los atrevimientos iniciales. Lo resume Santiago Albarrico: no se sabe qué asombra más, si la prometedora y excitante teatralidad de los pases de mano del PSOE o el hecho de descubrir, al inclinar la mirada, que todo sigue igual.
La sanidad pública en Madrid necesita cuidados intensivos y urgentes.
La campaña de desprestigio de la sanidad pública madrileña es una pieza fundamental del carácter privado que se quiere imponer en el sistema de salud regional. Si por un lado la destitución de los profesionales del Severo Ochoa sirvió para desacreditar la sanidad pública, por otro el escándalo fue una cortina de humo para ocultar la cesión de la gestión a entidades privadas de 5 hospitales nuevos que se van a construir en la Comunidad de Madrid.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la iniciativa privada tiende a ser más cara. Ante esta situación, algunos colectivos tratan de dar respuesta a este proceso de privatización. Por ello, la Federación en Defensa de la Sanidad Pública y las Asociaciones de Vecinos de Madrid se manifestarán el próximo 7 de febrero bajo el lema "Por una sanidad 100% pública".
El gobierno regional, sin embargo, apuesta por una fórmula que se adoptó en Gran Bretaña hace 10 años. Los costes de los hospitales con este funcionamiento son 4 veces más caros que bajo un sistema sanitario público.
Además, la publicidad institucional oculta que el número de camas en la región está muy por debajo de los ratios recomendados de 5 camas por cada 1.000 habitantes. En los nuevos hospitales anunciados no se crearán tampoco nuevos puestos de trabajo, porque se trasladará a los profesionales de hospitales que ya estaban en funcionamiento.
Otro mundo ya está en marcha. El Foro Social Mundial promueve la alternativa contra el sistema capitalista.
El 26 de enero, centenares de miles de personas se unieron a la convocatoria de acción global lanzada por la Organización Internacional del Foro Social Mundial. A diferencia de otros años, en 2008 se celebró de manera descentralizada, para que a lo largo y ancho del planeta creciera el lema: piensa global, actúa local. Así lo explicaba la secretaria del Foro Social Américas, Magdalena León.
El Día de Acción Global es la nueva edición del Foro Social Mundial. Desde el 2001 hasta el 2007, como ustedes saben, el Foro Social Mundial se ha venido realizando en un lugar específico del mundo, como un espacio, como un momento de encuentro, de intercambio, de reflexión conjunta, de confirmación de alianzas, de ampliación de iniciativas para construir otro mundo. En esta oportunidad no tenemos un solo punto de convergencia, sino que el mundo en sí es el escenario de esta acción. La finalidad es mostrar, dar una señal de que están caminando las alternativas en todo el mundo, que en todos los rincones del planeta la gente está ya construyendo otra realidad.
Desde Vancouver hasta Nueva Zelanda, pasando masivamente por los principales países de los 5 continentes, al grito de otro mundo está en marcha, corrieron las voces de la sociedad civil que quieren transformar la realidad. Paralelamente, los gobernantes y empresarios más influyentes del mundo se reunían en Davos, Suiza, dentro del marco del Foro Económico Mundial para establecer sus propuestas políticas neoliberales, un foro extraoficial privado al que asisten empresarios y gobernantes.
Cataluña fue la comunidad autónoma del Estado español donde se concentró el mayor y más variado número de actos y la respuesta de la sociedad civil fue más exitosa y participativa. También se manifestaron numerosos activistas en multitud de ciudades de todas las comunidades: Madrid, Córdoba, Gijón, Coruña, Valencia, Salamanca, Palma de Mallorca, Donosti.
Con esta forma de acción local surgida desde multitud de colectivos, organizaciones, redes y movimientos sociales, se denuncian las injusticias del actual sistema capitalista global, que condena a la miseria económica, ecológica y social a millones de personas.
Nuevas investigaciones arrojan datos sobre la íntima relación de Uribe con narcos y paramilitares.
El trato de favor del Estado español y la Unión Europea con el actual gobierno colombiano está siendo cuestionado por varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta. Este respaldo viola todas las cláusulas que los países de la Unión Europea tienen establecidas para colaborar con gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.
La relación de Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico es tan fuerte que el líder narcoparamilitar Carlos Castaño ha declarado que la base social de los paramilitares colombianos toman a Uribe como su presidente. Desde Radio Artegalia, José Antequera, defensor de los derechos humanos pro Colombia, nos cuenta su punto de vista sobre la estrategia de seguridad democrática desarrollada por el gobierno de Uribe.
Los diálogos de paz en el gobierno anterior con las guerrillas. En esos diálogos de paz fue evidente para muchas personas que no había una voluntad real para solucionar el conflicto, sino al contrario, pues por un lado se produjo un proceso de estigmatización muy fuerte de toda opción de izquierda política en el país y también, como nunca antes, se generó un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas también muy importante, que hoy en día con el gobierno actual, el gobierno del presidente Uribe, conforman lo que se llama la estrategia de seguridad democrática, una estrategia que pretende efectivamente con unas fuerzas armadas bastante consolidadas y bastante fuertes generar muchos mecanismos que ellos consideran son la paz del país. Nosotros en cambio creemos que simplemente se trata de una vulneración sistemática de derechos humanos que oculta toda una estrategia que es lejos de estar vinculada con la imposición de un verdadero Estado de Derecho y de una democracia, pues está más bien vinculada a intereses particulares de colombianos y de multinacionales también.
Tindaya, la montaña más protegida de Canarias, en peligro por el proyecto del escultor Eduardo Chillida.
Pese a la resistencia por parte de numerosas organizaciones, el plan de agujerear la montaña más protegida de Canarias sigue adelante. Eduardo Chillida desea transformarla en un cubo de 50 metros de lado, con un gran túnel y dos enormes chimeneas. Los concluyentes resultados desfavorables de los sondeos geotécnicos en los que se basa la propuesta, así como el fortalecimiento del rechazo popular, no han bastado para que el gobierno canario siga invirtiendo. Ya van más de 4 millones de euros en la financiación de la utopía del escultor.
Diagonal entrevista a Chema Collados, representante de la lucha contra la subida de las tasas municipales de Salamanca.
Este arqueólogo de 27 años preside una organización que ha conseguido movilizar a decenas de miles de personas en una ciudad con fama de conservadora y apática. Las protestas vecinales contra la subida de las tasas municipales se han convertido en la pesadilla cotidiana del alcalde popular Julián Lanzarote. Collados ha logrado además que las asociaciones vecinales vuelvan a ser un referente para una ciudadanía harta de la prepotencia de sus gobernantes.
¡Lanzarote! ¡Date el bote! ¡Lanzarote! ¡Date el bote! ¡Lanzarote!
Destacamos en Diagonal. Diamantes y sangre.
El juicio al expresidente de Liberia, Charles Taylor, ha vuelto a señalar la responsabilidad de Occidente en los conflictos por el comercio de piedras preciosas en África.
Ocupación.
El centro social Canvies, en el barcelonés barrio de Sants, ha escapado al desahucio del edificio propiedad de Transports Metropolitans de Cataluña gracias a la sentencia de la juez.
Periodismo gonzo.
Hunter S. Thompson fue su creador. Su obra más conocida, Miedo y asco en Las Vegas, se cumplen 2 años de su muerte. Un periodismo donde el reportero participa de la acción que le ocupa.
Tortura.
Cristina Valls, española que denunció al gobierno mexicano por torturas, quiere que se reconozca la agresión sexual y la violación como tortura.
Ley de extranjería.
La reciente declaración de inconstitucionalidad de parte de la ley obligará a reformarla, pero la sentencia ratifica la ausencia de concreción de los derechos de los sin papeles.
Palestina.
400.000 personas cruzaron de Gaza a Egipto para abastecerse tras romper el muro fronterizo. Los habitantes de Gaza siguen a la espera de un acuerdo sobre ese cruce fronterizo.
Javier Corcovado presenta su disco Canciones Insolubles, un recopilatorio de toda su obra desde el año 89 hasta el 2006. Este músico inclasificable ha colaborado con multitud de grupos a lo largo de su carrera. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Javier Pérez, Miriam Meda, Ramón Ferrer, Fernando García, Jessica Pleguezuelos, Javier García y César Gabriel.
Que me tiene cautivo hasta en mi felicidad. Yo quisiera no pensar en el día de mañana, que quizás traiga la gloria o lamentos de cristal. Temblando temblando, doy mi vida. Arránqueme esta ansiedad de mi alma sola y perdida. Boca vamos.